Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Vamos a continuar en estas meditaciones de la vida de Jesús que nos van a llevar, como no puede ser de otra manera, a la celebración del misterio pascual. Y como estamos en Semana Santa, estamos tratando de acercarnos al misterio de la vida de Jesús como misterio que es camino hacia la cruz. Y hemos ido meditando todos esos misterios de la vida de Jesús en esa perspectiva que nos invitan los evangelios. No nos estamos inventando ni añadiendo nada, sino resaltando aquellas cosas que ya están en el evangelio, porque forman parte de su propio mensaje. Y en esa línea, ahora vamos a meditar también sobre uno de los misterios que constituye uno de los textos del Evangelio tradicionales. No hay ninguna cuaresma en la Iglesia, al menos en el rito romano, donde no se dedique el segundo misterio de el segundo domingo del tiempo de Cuaresma a la meditación de la transfiguración. Creo que es un misterio que además nos ayuda a seguir profundizando en esa petición doble que recalco porque es muy importante para que estos misterios produzcan en nosotros su fruto, que es ese conocimiento interno del Señor, que los grandes autores espirituales identificaban con una suavidad interior que experimentamos. Es una mezcla, podríamos decir, entre la paz, la tranquilidad que produce en nuestro corazón, el orden y al mismo tiempo la pasión que es propia del amor, que nos va empujando cada vez más a adherirnos al misterio de Cristo. Y junto a ese conocimiento interno, también va inseparablemente unido unirnos a esa ofrenda de Cristo que hace al entrar en este mundo, donde nosotros procuramos así buscar el antídoto contra eso que llamamos el amor, el propio querer e interés en el lenguaje ignaciano, el amor desordenado a uno mismo, el amor propio en el lenguaje común. Recordamos esas tres palabras que resumimos en el codo, la confianza, mantenemos ese espíritu de confianza. No logramos los frutos que buscamos en los ejercicios espirituales por nuestra propia fuerza. No buscamos, por lo tanto, objetivos concretos, sino que dejamos que el Señor nos vaya regalando. Sabemos que siempre un mayor amor a Él, un crecimiento en las virtudes teologales, pero no concretamos el fruto de los ejercicios, sino que siempre lo mantenemos y lo buscamos en ese horizonte amplio que nos marca San Ignacio, porque el Señor nos va llevando por un camino particular y personal a cada uno de nosotros. Solamente aquellos que conocen a San Ignacio desde fuera pueden decir que era como muy rígido y muy metódico. Es verdad que ciertamente es una persona muy ordenada y que asume plenamente ese ideal de la devoción moderna del que ya veníamos hablando en las primeras meditaciones, de dar un método de ejercicio. Por eso se llaman ejercicios, porque tienen método. Pero dentro de una gran libertad y sobre todo una grandísima docilidad a Dios que siempre nos sorprende. La importancia también del discernimiento, de encontrar dentro de lo que siento, leyendo las mociones que uno experimenta, esos movimientos espirituales dentro del propio corazón, la voluntad de Dios que se nos comunica abrazándonos en su amor, como dice San Ignacio. Y como decíamos también, la ofrenda unida al conocimiento interno del Señor. Bien, pues antes de entrar ya en la materia de la meditación de hoy, en el misterio de la Transfiguración, vamos a hacer esa oración en la que en el fondo resumimos esas disposiciones y esas peticiones que tenemos que mantener para hacer los ejercicios espirituales con fruto.
Música.
Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Los textos evangélicos para poder meditar el misterio de la transfiguración los encontramos en los tres evangelistas sinópticos, San Juan no nos habla, y también en la segunda carta de Pedro. Vamos a dar las citas, si nos siguen con cuaderno pueden anotarlas, y si no, pues es relativamente fácil buscar más o menos a la mitad del evangelio de Marcos y de Lucas, y un poquito más hacia la, sí, también hacia la mitad del Evangelio de Mateo. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo, al principio. Capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y también en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. No he dado los versículos de Marcos y de Mateo porque es justo al principio, pero en el caso del capítulo 9 de Lucas está más bien al final del capítulo 9. Versículos 28 y 36. Lucas 9, versículos, perdón, del 28 al 36. Y finalmente, también en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 16 y 18 hacen también una referencia. A veces simplemente con dar estos textos y invitar también a renovar esas actitudes, como decimos, del codo, de la confianza, de no buscar objetivos concretos, del discernimiento y de la ofrenda, casi casi que sería suficiente. No obstante, como para comprender de verdad la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia siempre se ha dicho que lo primero es leer, pero esa lectura comprensiva, que a veces puede ir acompañada de una explicación para poder entrar ya en el trabajo más personal, que es la meditación. Y si la meditación se hace como oración, no como mera reflexión, nos deja en la contemplación. Es decir, en esa belleza del misterio que nos atrae y que hace como que el tiempo y lo que nosotros veníamos reflexionando sobre el misterio se detenga. Y el misterio quedaría como, podríamos decir, congelado para nosotros, porque la belleza, la grandeza de ese misterio se nos abre, de tal manera que uno queda como fascinado y con esa capacidad de captar intuitivamente y sobre todo gozosamente, de gozar y disfrutar en esa verdad de Dios, que no deja de ser otra cosa que el mismo Jesucristo que se nos da a conocer. Yo soy la verdad, nos dice el Señor. Esto es importantísimo, porque si no estaríamos como haciendo consideraciones piadosas, pero el verdadero crecimiento espiritual está en ese contacto con Cristo, que implica no solo pensar sobre Él, sino contemplarlo. Él ilumina nuestra vida, su misterio resulta luminoso para cada uno de nosotros, y en esa luz luego podemos vivir nuestro trato personal con Él. De la contemplación, lo venimos diciendo y repitiendo, se pasa al coloquio. Todas estas cosas creo que es conveniente, los que van siguiendo todas las meditaciones de los ejercicios ven que vuelvo sobre ellas, cada vez las explico con algunos matices diferentes, porque son aspectos que tenemos que aprender a interiorizar bien. Y recordamos ese principio ignaciano que está contenido en esas cuatro palabras en las que tratamos de resumir mnemotécnicamente nuestras actitudes de los ejercicios, pero en el gustar y disfrutar, esa confianza y paz en la que se tienen que, en la que tenemos que vivir continuamente los ejercicios. El misterio de la transfiguración es un misterio de intimidad y de unión con el Señor. Podríamos decir que es una experiencia de conocimiento interno, de cómo el Señor se deja conocer por dentro. No es que el hombre no tenga que buscar ese conocimiento y no tenga que poner de su parte. Jesús es el primero que invita a los apóstoles a hacer un trabajo que es subir al monte de la transfiguración. Ciertamente los evangelios no citan el nombre del monte, pero en la tradición siempre se ha dicho que es el monte Tabor, el lugar de la manifestación del Señor. Lo primero es esto, que es que ir al Tabor es una invitación que nos hace el Señor. Entrar en el huerto de Getsemaní, subir a la transfiguración, es un regalo que el Señor nos hace. El don de la oración es algo que uno se ha encontrado. Nosotros normalmente no llegamos a saber lo que es la oración cristiana si no hay alguien a nuestro alrededor que nos introduzca en ella. Y esa oración cristiana es algo que se nos da como don y como regalo, porque aunque alguien nos hablase mucho tiempo de la oración cristiana, si no recibimos ese don, ese regalo de experimentar cómo a través de la oración vivimos ese tú a tú con Jesús y experimentamos que se nos manifiesta personalmente, como decía San Pablo, que Dios revela a su Hijo en mí. Hay una palabra objetiva, hay un lenguaje acerca de Dios, pero si el Espíritu Santo no nos regala la experiencia, es decir, el hacer viva esa palabra, de tal manera que transmite el misterio de Jesús para nosotros, todas estas cosas que explicamos en la vida espiritual resultan un lenguaje oscuro e ininteligible. Y al contrario, esa experiencia, como explicaba Santo Tomás, desarrolla en nosotros el sentido de la fe, el sensus fidei, que se suele citar tantas veces en la expresión original latina en la que los teólogos explicaban en aquella época, en el lenguaje que se explicaban. Y por tanto, nos hace capaces de entender desde esa experiencia de Cristo, se desarrolla en nosotros, podríamos decir, algo que no es distinto de nuestra inteligencia, sino que nuestra inteligencia, iluminada por esa verdad de Cristo que nos ha venido a buscar, entonces vamos como discerniendo en nuestra vida aquellas verdades, aquellas cosas que son compatibles, que completan esta experiencia de Cristo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Vamos con el texto. Vamos a irlo explicando tomando datos de estos evangelistas, como decíamos, Mateo 17, Marcos 9, también capítulo 9 más hacia el final de Lucas y en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro, versículos del 16 al 18. Mateo dice que el misterio de la transfiguración, esa invitación de Jesús al monte Tabor, fue 6 días después del episodio anterior. Y Lucas da un número inexacto, dice que unos 8 días. Hay un detalle que me parece muy importante explicar a nuestros oyentes cuando encontramos en los evangelios datos que son contradictorios entre ellos. Y es que los evangelios y en general toda la Biblia está escrita en unas categorías culturales que son muy distintas de las nuestras. Cuando hoy digo esto es una verdad histórica, el historiador de hoy, nuestra cultura histórica de hoy, identifica la historia con el dato exacto y preciso. Si doy una fecha, si digo que un personaje hizo o dijo Tal cosa, si es histórico, significa que podemos saber con certeza por documentos y por pruebas que eso ocurrió así y datamos exactamente el personaje, el día, la fecha, el lugar, todos los detalles. Sin embargo, el concepto de historia de la cultura judía, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no es este. El concepto de historia es que hay una verdad sustancial, pero muchas veces explicada de manera imprecisa, donde el dato en el fondo me da igual y no lo compruebo, porque los detalles de la historia, que no se verificaban en aquel momento porque no interesaban, tenían que transmitir una verdad. Es decir, que en la época de Jesús, histórico significa que transmite una enseñanza válida para nuestra vida. De tal manera que si comparamos muchas veces los relatos evangélicos, aunque coinciden la sustancia, todos hablan de subir a un monte, de orar, sin embargo, en los detalles pequeños los recrean cada uno a su manera, eso sí, para adornar y sobre todo reforzar y transmitir el mensaje que ese hecho histórico sustancial nos da a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, para ellos era tanto más histórico cuanto más capaz es de recrear la enseñanza de esa verdad. Es una cultura como sapiencial y trata de inculcarnos felicidad para nuestra vida, resolver la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tengo yo que hacer para ser feliz? Resolver la cuestión de aprender a vivir, del arte de vivir, como la definen así algunos. Y por eso podemos encontrar datos que son contradictorios los unos entre los otros y no nos pasa nada. El texto sigue transmitiendo esa verdad fundamental y sigue respondiendo, por lo tanto, a lo que Dios nos quiso revelar. Sabiendo que esta es la categoría de verdad de la Biblia, cuando decimos que la Biblia no se equivoca, lo decimos en este sentido. No es un libro de historia como lo conocemos ahora, no es un libro de ciencia, sino que es un libro que nos transmite una serie de verdades para nuestra salvación. En ese sentido decimos, lo que alimenta de la Biblia nuestra vida espiritual, lo que nos muestra el camino de la salvación, no contiene errores. Eso es lo que decimos cuando explicamos la inerrancia de la Biblia. Por eso, en el fondo, la visión de Mateo y la de Lucas, aunque den números distintos, responden a una misma verdad. Mateo dice, 6 días después, es decir, un número incompleto. El número 7 en la escritura, siempre que lo encontramos, es un número de plenitud. El tiempo está consumado, la semana tiene 7 días. Pues decir que es 6 significa que la cosa no ha llegado a su plenitud, tendrá que llegar. Por eso dice 6 días después. Ha transcurrido un tiempo, pero un tiempo que en el que no se ha podido consumar, no se ha podido llevar a plenitud la obra de salvación que se nos está contando. San Lucas da el número de 8. El número 8 es 7 más 1, es decir, el día que sale fuera del tiempo. Los cristianos solían construir las pilas bautismales sobre un octógono, es decir, el octavo día era el domingo, era el día de la resurrección de Cristo, el día en el que se sale del tiempo porque la semana tiene 7 días, no es el primero, aunque sí sea el primero evidentemente de la otra semana, también se habla indistintamente del octavo día o del día primero, en el sentido de que se inaugura un tiempo nuevo, la resurrección de Cristo inaugura un tiempo nuevo. Esto nos pone también en la idea, al resucitar al tercer día, al resucitar en el domingo, en el día octavo, podríamos decir, justamente de esto, de que la transfiguración es como una especie de anticipo de la resurrección. Y con esto ya entramos en el contenido de lo que significa la palabra transfiguración. Transfiguración significa cambiar de forma, tener una figura nueva. Cuidado también con la palabra figura, porque en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, la palabra figura significa normalmente algo que es falso. Es decir, está lo auténtico y lo que figura, es decir, tiene apariencia de otra cosa. Sin embargo, en tiempos de Jesús, la figura, igual que en el lenguaje de los padres, no se asocia tanto a lo que no es real, porque tiene una forma pero en el fondo no es lo que parece, sino al misterio. Es decir, es algo que es real, que se pone delante de nosotros, pero que es figura de la realidad para mí. Porque como yo no puedo conocer ese misterio que me supera, es figura. Pues Jesús se transfigura, cambia de figura, ¿para qué? Primero, porque su cuerpo mortal escondía la divinidad. Y ahora, este cuerpo cambiado de forma, lo que hace es mostrarnos a nosotros su divinidad. La carta de San Pablo a los Filipenses nos dice que cuando Jesús se encarna, renuncia a su forma de Dios, a su figura de Dios. Y en este momento lo que hace es, por unos instantes, recuperar esa figura de Dios para manifestar quién es. Cuando el hombre experimenta la presencia, la belleza, la grandeza de Dios, entonces se siente en el cielo y transformado. Está poseyendo, porque conocer es también una manera de poseer, de hacer mío el misterio de Dios. Jesús es luz. La oración es luz para mi vida. De tal manera que nosotros encontramos ese conocimiento grande del misterio de Dios que nos da una gran luz y ilumina toda nuestra vida. La oración es esa experiencia del conocimiento de Jesús que resulta luminoso para nuestra vida. Este será el matiz con el que especialmente San Lucas nos va a describir la oración, este momento del Tabor, como un momento de oración. Vamos ahora a escuchar un tema musical, se titula Escuchando, esa palabra que va a resonar en nosotros cuando estamos meditando el misterio de la transfiguración.
Este es mi hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo.
Revélate, Señor, ante nosotros, como lo hiciste ante tus discípulos, que tú nuestra vida y que la voz de Dios suene en nuestro corazón.
Este es mi hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo.
Transforma nuestra vida con tu para salir al mundo a hacer el bien, que el tiempo cuaresmal nos lleve a comprender que eres tu Señor, Jesús, Hijo de Dios.
Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo.
presencia. Qué bien se siente la paz que irradias tú. Ayúdanos, Señor, a que la tentación no sea perdición en nuestra salvación. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Escúchenlo. Vamos buscando consuelo en tu amor. Seguirte en la pasión, seguirte hasta la cruz, seguirte hasta la gloria de tu resurrección. Este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo.
Continuamos aquí en Radio María en estos ejercicios espirituales en los que estamos tratando de meditar en los misterios de la vida de Jesús y ahora en concreto en el misterio de la transfiguración. Acabábamos de explicar lo que significa transfigurarse y esa invitación que reciben Pedro, Santiago y Juan, en la que entendemos que el ser recibido al entrar en la oración es una gracia que uno humildemente tiene que buscar y tiene también que secundar, puesto que en la petición y en el secundar esa invitación del Señor con nuestra libertad, somos introducidos. Dios cuenta siempre con nuestra libertad, al mismo tiempo que estas cosas son don y regalo suyo. Ese resplandor del que nos habla el Evangelio, algunos hablan de vestidos de luz, otros hablan de vestido blanco, en el fondo son expresiones que vienen a significar la aparición de esa gloria de Dios, de tal manera que Jesús había renunciado, como decíamos, a su forma, a su apariencia de Dios ante los hombres, pero hace una excepción en este momento como anticipando el misterio de la resurrección. Por eso decíamos que Lucas habla de 8 días, mientras que Mateo y Marcos hablan de 6 días después del episodio anterior que relatan de la vida de Jesús. Ese resplandecer es también ese vestido blanco del Apocalipsis, la túnica bautismal, ese resplandecer desde el interior. Y está tratando también de establecer un paralelismo con Moisés, cuyo rostro también resplandecía. Es decir, que la oración tiene esa capacidad de transformarnos en criaturas semejantes de Dios, a Dios. Y cuando se nos habla de que el cristiano, el que vive ya con la túnica blanca o aquella figura prototipo de lo que es la vida de amistad con el Señor, que en este caso es Moisés, está llamado a participar también de la figura de Dios. Se nos manifiesta la intimidad de Dios para poderla conocer. Fijaos que esto es un fundamento precioso bíblico de lo que venimos explicando, del conocimiento interno, es decir, de ese conocimiento que al mismo tiempo es posesión, unión en el amor con el Señor, que nos va haciendo semejantes. Ese conocimiento es inseparable del amor. El efecto de conocer es amar y el efecto de ese amor es una unión que nos asemeja, de tal manera que de dos cosas distintas se va haciendo una sola. Evidentemente Dios no cambia, por lo tanto somos nosotros los que completamos y perfeccionamos esa imagen que ya por naturaleza, puesto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos. Aparecen junto a Jesús Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, la Torá y los profetas, las dos partes del Antiguo Testamento, o también la ley y el carisma. El carisma es el don que nos hace vivir unidos a Dios y que hace crecer a la Iglesia, pero la ley es el mandamiento de Dios que está en el seno también de la institución. Y aunque a veces humanamente parece que están opuestos, sin embargo, se complementan perfectamente. La oposición está más en la manera limitada en la que nosotros entendemos y vivimos la ley y el carisma, porque al final los dos son un don de Dios y salen de Dios. Decíamos que esos dos personajes pueden resumir perfectamente el Antiguo Testamento. Todo lo que ha ocurrido hasta el momento ha sido ¿para qué? Para preparar la llegada de Jesucristo. Son misterios que de alguna manera figuraban, ya entendemos un poco mejor esta palabra, de alguna manera lo hacían presente, pero de una manera incompleta hasta que Dios se hace carne. Y ambos conversan con Cristo de tal manera que los que están allí están entendiendo que el camino del pueblo de Dios a través de la historia va conduciendo hacia el misterio pascual, hacia la muerte y la resurrección. La transfiguración nos ayuda también a entender cómo son inseparables la cruz y la resurrección. Las dos cosas van unidas. Un capítulo muy interesante de las cartas de San Pablo, el capítulo 3 de Filipenses, habla del conocimiento de Jesús, de la transformación que se experimenta y también, curiosamente, de la relación entre la resurrección y la pasión. Allí dice San Pablo que él vive por la fuerza de la resurrección y la comunión con sus padecimientos. Parece que ha invertido el orden. Sería de la comunión con sus padecimientos pasamos a la fuerza de la resurrección. Pero en nuestra vida el orden no suele ser el encuentro con el crucificado para luego resucitar, sino que hay un primer encuentro con Cristo vivo, con el resucitado, que es el que está presente en su Iglesia, el que la hace fecunda y el que la hace crecer. Y desde la experiencia de Cristo vivo y resucitado, lo que podríamos llamar ese primer encuentro con el Señor, pasamos ¿a qué? A la experiencia de su amor personal a cada uno de nosotros en la pasión. Ese amor que, amándonos en el sufrimiento, nos invita también a abrazar la cruz. Y, al mismo tiempo, esa experiencia de compartir la cruz nos hace pasar, como Jesús, de una muerte mística, misteriosa, es decir, por nuestra unión misteriosa con Él, a una nueva resurrección. Y así sucesivamente, esa resurrección nos capacita para volver a vivir otro misterio de asociación a su pasión con más fuerza, con más profundidad, con más intimidad, con un grado mayor de amor, y así sucesivamente, hasta el día en que nos encontremos después de nuestra muerte cara a cara con Él. Eso es la vida cristiana. Por eso, lo primero es el encuentro con el resucitado, podríamos decir. Lo primero es la transfiguración, precisamente porque a estos se les va a pedir una asociación especial a la pasión, se les invitará a la oración del huerto, se les invitará a permanecer especialmente junto al crucificado, se les va a regalar esta experiencia que luego a través de ellos será también para todos nosotros. Se les está preparando para vivir la cruz. Cuando el Señor nos va a enviar una cruz y nos pide esa prueba de fidelidad que supone sufrir por Él, nos regala primero la fortaleza, nos regala primero esa unión con Él que nos hace capaces de superar esa prueba junto a Él. Y allí Moisés y Elías experimentan el gozo de vivir en Dios. Vamos a hablar al final de nuestra explicación de este misterio de lo que significa la consolación en la vida espiritual. Dedicaremos un apartado hoy al final de la meditación a esto. Pero podemos anticipar una cosa. La vida cristiana no es una carga, sino debería ser un descanso. La vida cristiana bien planteada, y esto se ve muy claramente en la vida de los santos, es el descanso de nuestra vida. La oración, el trato con el Señor, tiene que ser cada vez más para nosotros eso, descanso, unión con Él. Pedro, Santiago, Juan experimentan esa consolación de tal manera que dicen, quiero vivir aquí siempre. Es normal, es lógico, el corazón humano lo ha hecho Dios para gozar de lo bueno y cuando uno está viendo a Dios, el bien supremo, quiere quedarse siempre con Él. Pero curiosamente, esta consolación que es verdadera, que es participación en el amor de Dios, le lleva a un acto de generosidad. Hagamos tres tiendas. Tiene delante al Señor, tiene delante a Moisés y a Elías, o bien a Santiago y a Juan, seguramente a estos dos. Y por eso dice, hagamos tres tiendas. Una para el Señor, otra para los dos compañeros que le acompañan y se ha olvidado de él. Él está descansando tanto en Dios que se ha olvidado. Un fruto de nuestra oración, si es verdadera, es justamente este, el olvido de uno mismo. La santidad para San Juan de la Cruz era eso, el olvido perfecto de uno mismo, porque el amor me lleva al don sincero de mí mismo. Al mismo tiempo, lo de las tiendas nos remite a una fiesta judía. Era la época de la fiesta de las tiendas. Esto también nos lo deja claro el contexto de los evangelistas. Era la fiesta en la que se recordaban dos cosas, dos elementos que venían unidos. Se recordaba cómo el pueblo de Dios había habitado en tiendas por el desierto y esas tiendas y ese agua, porque era también una fiesta del ciclo agrícola donde se pedía el agua para las cosechas, experimentaban en esos dones de Dios, en el tener casa y la lluvia que viene del cielo, la protección de Dios. Era una fiesta que, en la memoria de lo que había ocurrido antes, al mismo tiempo tenía una proyección mesiánica. El pueblo de Dios se caracterizaba por ser el pueblo de que escucha y que cree en las promesas de Dios. Y por lo tanto, se decía de ese pueblo de Dios que los justos, los que perseverasen en esa esperanza, a pesar de ser probada, morarían en tiendas. Es decir, en esas tiendas que, como venimos diciendo, son signo de la protección de Dios. Eso ocurriría en los tiempos mesiánicos. Decir hagamos tres tiendas es también una manera de decir ha llegado ya esa protección de Dios sobre nosotros porque estamos viendo delante de Dios al Mesías, al que viene en nombre de Dios. Al mismo tiempo se habla de una manifestación de la Trinidad. El Padre, como en el bautismo, vuelve a decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es decir, es esa frase que, como ya explicábamos, significa el sacrificio y cómo Dios acepta el sacrificio del Hijo y lo acepta poniendo en su corazón ese amor que le hará capaz de consumarlo. El Padre anuncia a Cristo como la nueva ley, el Padre anuncia a Cristo como aquel que viene en su nombre a cargar con los pecados de los hombres y viene a obrar la tarea de la redención. Pero se añade ese escuchad, acoged esta palabra, acoged esta salvación, acoged al mismo Dios hecho hombre. Escuchar a Cristo no significa simplemente escuchar unas palabras, sino acoger todo lo que es Cristo y a vivir con el corazón abierto a esa entrega de amor que hace el Señor. El Hijo calla en este momento, Él no dice nada. Deja que el Padre hable por él en este momento. Antes estaba hablando con Elías y Moisés. Como pasa muchas veces en la oración también, que Dios nos prepara para comunicaciones que luego se darán en la vida. A veces en la oración uno parece que está seco, árido, que no hace nada, pero luego esa oración ha preparado algo que terminará de hacerse sensible, presente para nosotros. También es verdad que en el silencio Dios nos está hablando, y a veces donde no percibimos nada, sin embargo, se está haciendo muy presente el Señor en nuestra vida y en nuestro propio corazón. Santo Tomás, al explicar este misterio de la vida del Señor, nos recuerda que la nube hace presente al Espíritu Santo, como en el caso de la Anunciación. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, es esa nube que acompañaba al pueblo de Israel y que al cubrir hace presente a Dios, pero a Dios que bendice, a Dios que llena de plenitud nuestra vida, que da vida. Vamos ahora a quedarnos con otro tema musical que se titula Quiero estar, Señor, en tu presencia. Creo que puede ayudar a interiorizar este mensaje bonito, hermoso de la Transfiguración, de escuchar a Jesús estando en su presencia.
Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte
con esta última parte de la meditación sobre la Transfiguración que estamos haciendo en el contexto más grande de estos ejercicios espirituales intensivos de Semana Santa que tenemos aquí todos los años en Radio María, en la Radio de la Virgen. Y nos quedan un poquito menos de 10 minutos para poder explicar la importancia de lo que significa la consolación en la vida espiritual y del papel tan importante que tiene. Decíamos que la Transfiguración es un misterio de consolación. La consolación es esa alegría especial, espiritual, que el Señor nos regala normalmente como fruto de la oración, pero evidentemente con esa libertad absoluta que es propia de Dios y que por lo tanto nos puede conceder sentirla en cualquier momento de nuestra vida. Vamos a leer el texto donde San Ignacio nos explica qué significa la consolación espiritual. Dice él: llamo consolación cuando en el alma se causa alguna moción. Esta palabra es un poquito difícil de comprender. Moción es movimiento. Un movimiento de la afectividad. Hay que distinguir la iluminación, que es cuando Dios actúa sobre nuestra inteligencia, haciéndonos comprender. Evidentemente suelen ir unidos, porque cuando yo con la inteligencia conozco algo, eso tiene un efecto, porque el hombre es una unidad, inmediatamente en mis apetitos, en mis afectos, de tal manera que si yo conozco algo como bueno, lo quiero, lo deseo. Y ser iluminado por el Señor implica conocerle más y, por lo tanto, amarle. Esto que venimos explicando tanto del conocimiento interno, ¿no? Conocerle para más amarle y seguirle. Pero es verdad que podemos distinguir, a veces esa emoción va directamente al afecto, al desear, al querer algo, el afecto implica la voluntad, pero implica también la apetencia más sensible, van unidos, podríamos decir que es el movimiento, lo que inspira a la acción. Mientras que lo otro es el conocimiento, no lleva a la acción de una manera directa, pero sí que ilumina. Bien, pues normalmente la voluntad de Dios se conoce porque pone en nosotros algo, el querer algo, el desear algo. Pues así hay una emoción con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y, consecuentemente, cuando ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí mismo, sino en el Creador de todas ellas. Aquí se nos está hablando y se nos está explicando en qué se distingue la consolación, que es un placer espiritual, de otra palabra que San Ignacio a veces utiliza mucho, la delectación. La consolación suele referirse a algo espiritual, mientras que la delectación es cualquier placer corporal, incluso mundano. Disfruta uno de una comida o disfruta uno de que le alaben, etc. La consolación, San Ignacio la reserva esa palabra para lo de Dios. Y en el fondo, la diferencia entre una verdadera consolación espiritual, por tanto, algo que Dios nos regala en el placer y gozo de estar en su presencia para amarlo más, es así, que vale para amar. Es, en el fondo, un crecimiento en el amor del Señor. Evidentemente, la consolación es un fenómeno muy, muy, muy amplio. Me da la sensación de que a veces identificamos consolación con ciertas experiencias concretas que hemos vivido y que hemos identificado como consolación en nuestra vida. Y solamente aquellas que son semejantes las llamamos consolación. Sin embargo, San Ignacio abre el abanico de una manera muy grande. De tal manera que dice, cuando lanzamos lágrimas por amor de Dios, ya sea por el dolor de los pecados, de la pasión del Señor u otras cosas ordenadas al servicio y alabanza. Y dice, todo aumento de esperanza, de fe, de caridad, toda alegría interior que llama y atrae a las cosas, la propia salud del alma, quietándola y pacificándola en su amor, es decir, cualquier experiencia de paz de Dios, cualquier facilidad en el fondo para amar al prójimo es inseparable del amor de Dios. Es decir, es un abanico muy, 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 muy grande de cosas que pueden ocurrir en nuestra vida y, por lo tanto, se nos invita a reconocer esa presencia de Dios en nosotros. San Ignacio habla y se dirige en general a los que quieren aprender de él como en un tono en el que más o menos da por hecho que la consolación es el ambiente en el que se vive, en el que vive el cristiano que de verdad busca al Señor. Se habla de servir al Señor con más o con menos consolaciones, pero no dice sin consolaciones. A veces hay un planteamiento de la vida espiritual donde se piensa que las consolaciones son como para la gente muy santa, para momentos muy especiales de nuestra vida espiritual, que lo normal es vivir como en un tiempo tranquilo, donde no hay consolación o desolación. Mi opinión es que de la doctrina de San Ignacio se sigue que ese ánimo, que no tiene por qué ser muy especial, pero ese ánimo y ese tono de fervor que debe acompañar la vida espiritualmente saludable, es el marco, el ambiente normal de la vida, esa paz donde uno vive habitualmente para poder escuchar la voz de Dios, es ya también una consolación, las hay con más, de más intensidad, de menos intensidad. Y por lo tanto, uno tiene que acostumbrarse a ella, pedirla y buscarla. Porque el Señor nos invita a subir con Él al monte de la consolación. No a quedarnos en el monte Tabor, pero sí a estar. Los autores espirituales que comentaban a San Ignacio, las primeras generaciones de jesuitas, hablaban de la consolación como un fenómeno, lo voy a decir en latín, ahora lo explico, que es uti quam frui. Es que en latín suena mejor, uti quam frui, es decir, más para utilizar que para disfrutar. ¿Qué quiero decir con esto? No es que esté prohibido disfrutar de las consolaciones, en su naturaleza está la fruición, el disfrute de ellas. El problema es que no podemos quedarnos solo en esa fruición. El ejemplo de la transfiguración nos ayuda a entender rápidamente qué significa esto. Jesús les da la consolación no para que tengan una experiencia de deleite espiritual, sino para que con ese deleite no sufran el escándalo de la cruz. Es una manera de fortalecerles para que vivan en fidelidad al Señor, porque le van a tener que acompañar en el Calvario. Lo mismo, la verdadera consolación está siempre ordenada al amor del Señor, a dar la vida. Hay amores que son egoístas. Uno disfruta de una amistad, del esposo, de la esposa, y cuando quiere poseerlo y piensa solo en que éste me produce disfrute, ese amor se desvirtúa y pasa de ser amor a posesión egoísta. Sin embargo, cuando en el disfrute, aprovechando ese disfrute, ese placer, la entrega del amor es más voluntaria y se hace más de verdad y no a medias, entonces ese amor es completo. Y ese disfrute está haciendo que yo ame más. En ese sentido, tenemos que aprovechar reconociendo el don de Dios, de ahí la importancia de vivir esta inteligencia o instinto espiritual de cuando se explican estas cosas, para reconocer esa voz del Señor, para reconocer cómo el Señor me está invitando en algunos momentos a vivir la caridad con el prójimo, a conocerle más en un sentido o en otro, y guardar y recoger en nuestro propio corazón estos regalos del Señor. Por eso es algo tan importante. Es verdad, al mismo tiempo, que esta consolación que nos regala el Señor es una consolación que por naturaleza es imperfecta, porque el disfrute perfecto de Dios es el cielo. Y también que, como está llamada a alternarse con experiencias de cruz, y en la cruz uno está desolado, no siente a Dios, es parte de la cruz, es el fenómeno contrario a la consolación, nunca tiene que prolongarse perfectamente y en el tiempo. No va a ser esto nunca de esa manera. Pero evidentemente sus reliquias, sus efectos en nuestro corazón tienen que llevarnos a ayudarnos a vivir en una mayor fidelidad y perseverancia en el Señor. Y al mismo tiempo son también como una fuente de esperanza. A veces el Señor nos hace sentir algo que todavía no nos ha dado. Y es como el que le muestran algo que podrá conquistar. Es como una promesa personal que te hace el Señor, haciéndote sentir lo que podrás vivir cuando vayas creciendo más en amor a Él. Y, por tanto, lo que vivirás en Él. Pues vamos a pedirle al Señor que se nos manifieste, que se nos conceda el vivir junto a Él, el gozar y disfrutar de su presencia para poderle amar más. Ojalá que esta consolación ilumine nuestro camino junto a Jesús en su vida, nuestro conocimiento de Él, y nos ayude también a entender cómo Él se nos manifiesta, se nos comunica, nos habla en nuestro propio corazón. Tenemos que terminar aquí. Recuerden que hoy tenemos todavía una cita más en la que vamos a quedarnos ya en la puerta, estamos en el Miércoles Santo, por lo tanto vamos a quedarnos ya en la puerta de los misterios de la pasión. Vamos a meditar sobre la resurrección de Lázaro y el misterio en torno a Betania como prólogo ya para la pasión del Señor.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.